Vittoria. Comenzamos este último fin de semana de octubre contándote que esta noche debemos retrasar los relojes una hora durante la madrugada del sábado al domingo por la entrada en vigor del que llaman horario de invierno, costumbre que sigue viva gracias al mito del ahorro energético. Este cambio de hora reaviva dos veces al año este debate cada vez más decantado hacia la abolición de esta costumbre franquista, porque fue el dictador el que impulsó estos cambios horarios a partir de 1940 para alinear el horario español con el de la Alemania de Hitler. Lo cierto es que el cambio de hora tiene efectos negativos a corto y largo plazo para la salud, ya que acabamos desincronizados entre nuestra hora del reloj y la hora del sol, la hora natural, la hora biológica, y eso incrementa la posibilidad de padecer trastornos del sueño o factores de riesgo para enfermedades graves como diabetes o dolencias cardíacas e incluso algunos tipos de cáncer. La luz natural está tan unida a nosotros que cualquier cambio altera nuestro ritmo biológico en muchos aspectos. Vamos a ahondar en esto con Juan Antonio Madrid, nuestro invitado que nos escucha ya al otro lado del teléfono. Juan Antonio, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, ahí bueno.
Juan Antonio es catedrático de fisiología e investigador del Laboratorio de Cronobiología en la Universidad de Murcia. Si googleamos el nombre de Juan Antonio, enseguida aparecen un montón de referencias científicas relacionadas con la cronobiología, porque es la rama de la fisiología en la que, Juan Antonio, fuiste poco a poco experimentando, cogiendo experiencia y fuiste investigando, ¿no? ¿De esto cuánto hace? ¿Cuándo empezaste a estudiar la cronobiología y por qué?
Pues a ver, yo empecé oficialmente en 1980, a raíz de un experimento que estaba realizando, que en principio, como ocurre muchas veces en ciencia, en investigación, pues te encuentras con un resultado que no te esperabas. Y bueno, a veces cuando no te esperas algo, pues lo obvias y bueno, dices, bueno, me habría equivocado, ¿no? Pero aquello me llamó mucho la atención y era que había aparecido un ritmo biológico, un cambio en una constante que yo entendía que no debería cambiar a lo largo de las 24 horas y que sí que cambiaba. O sea, aquello fue ese punto el encendido de una mecha de incertidumbre, de curiosidad, que la he mantenido encendida hasta ahora. Pero yo creo que el hecho de que yo me haya encontrado tan a gusto en la cronobiología, estudiando los ritmos biológicos, la conexión entre los tiempos y la biología y la medicina, también arranca del hecho de haber nacido en un lugar, en un valle, donde no teníamos luz eléctrica, donde la vida estaba plenamente integrada con los ciclos naturales. Por lo tanto, cuando me encontré con esta ciencia, pues dije, esto es lo mío, y ya no lo dudé más.
Ese valle que está en Murcia, por cierto, ¿no?, a donde estamos llamando, ¿no?
Sí, está en la costa de Murcia, en Cartagena, cerquita del mar, pero el valle no nos permitía ver el mar porque hay una gran montaña que separa el mar de la zona del valle.
¿Sirve para algo, por tanto, Juan Antonio, el reloj de la pared?
A ver, el reloj de la pared sirve para mucho. Es uno de los diferentes relojes y tiempos que usamos en nuestra vida. Nosotros tenemos fundamentalmente cuatro tiempos con los que estamos trabajando continuamente y funcionando. El más importante es el interno, el reloj biológico que está en nuestro cerebro y en nuestros órganos, que genera una señal de tiempo endógena. Pero luego tenemos tiempos externos. El segundo, más importante, es el ciclo luz-oscuridad natural, salida y puesta del sol, que ha sincronizado nuestros relojes siempre, hasta hace muy poquito tiempo, que hemos empezado a funcionar un poco independientemente del ciclo solar. El tercer reloj es el tiempo metabólico, son los horarios de comida, nuestro metabolismo. Y el cuarto es el tiempo social. El tiempo social es el que nosotros nos imponemos para vivir en sociedad, para organizar nuestras actividades, y nos hemos dotado de calendarios y de relojes. Este es el tiempo, es un tiempo que afecta mucho a nuestra vida, pero desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista evolutivo, es el más débil. Es el único inventado completamente por los humanos. Por lo tanto, ese reloj que nosotros vemos nos puede marcar la hora de despertar, por ejemplo, un despertador y hacernos levantar, pero biológicamente no tiene una gran potencia a la hora de sincronizar nuestros relojes.
¿Cómo afectan estos cambios horarios ya no solo a los seres humanos, sino, no sé si afecta también al mundo animal de alguna manera?
A los humanos sí que nos afecta, especialmente a personas vulnerables, sobre todo a personas mayores, que les va, con este cambio, pues van a tener mayor dificultad para seguir en la cama. Sabes que muchas veces la queja de una persona mayor es que se despierta demasiado pronto. Dice, Si ya no tengo obligaciones, ¿por qué me despierto tan temprano, no? Pues ahora con este cambio se van a despertar todavía antes con respecto al reloj, ¿no? Y en cuanto a los animales, en general los animales que viven en la naturaleza salvaje, para nada les afecta el cambio de horario porque ni se enteran. Pero los animales domésticos, y estoy pensando ahora sobre todo en animales de ganadería, pues imaginemos unas vacas que se ordeñan todas las mañanas a las 8 de la mañana o que tienen horarios determinados de comida y de actividad sobre ellas, el ganadero sí que lleva cuidado no hacer este cambio bruscamente porque sí que se lo nota. No notan porque no es la hora. O sea, ellos están esperando que ocurra algo en un momento determinado y no ocurre. Y evidentemente sí que les va a afectar.
Juan Antonio, dentro de tu extensa trayectoria profesional en los últimos tiempos, trabajas en el asesoramiento en ritmos biológicos, ¿no? En un laboratorio llamado ChronoHealth, ¿no? ¿Qué tipo de estudios, qué tipo de trabajos estáis haciendo en este laboratorio relacionados con nuestros ritmos biológicos?
Sí, nosotros creamos hace ya 6 años, dentro de la propia Universidad de Murcia, una spin-off, ¿sabes? Que son estas empresas que van que emanan de grupos de investigación y la llamamos ChronoHealth. La idea era trasladar todo lo que hacíamos en el laboratorio, que entendíamos que tenía una utilidad en la sociedad, trasladarlo a la sociedad mediante esa empresa, formar también a nuestros estudiantes en un cierto espíritu empresarial, es decir, tenemos que ser emprendedores, no solamente tenemos que aspirar a esas plazas de funcionario, ¿no? Y en ese sentido, ChronoGel ha sido un éxito, porque nosotros nos dedicamos a apoyar, a asesorar a grupos de investigación, trabajamos en decenas de hospitales públicos y privados de todo el país, del extranjero también. Por ejemplo, pues mencionar proyectos en los que estamos trabajando, la conexión que hay entre sueños, ritmos biológicos y enfermedad de Parkinson. Trabajamos en casos de terapia de cáncer a distintos momentos del día en función de los ritmos biológicos, en el efecto de los trasplantes de hígado, el efecto del ritmo biológico en la persona que va a ser trasplantada y, evidentemente, el grueso de nuestra asesoría son los trastornos de sueño. Indudablemente esa es nuestra mayor especialización y estamos realizando, creo que hemos realizado ya más de 15.000 análisis de sueño durante 7 días a lo largo y ancho del país.
Juan Antonio, un trastorno del sueño que ha comenzado a aparecer, bueno, a medida que nuestra intensidad, igual ese reloj social que nos mencionabas antes, cada vez está más activo, también el laboral, en definitiva, en la era moderna. ¿Cómo era el sueño antes de la luz eléctrica?
Sí, hay un hito en la evolución humana, en la historia de la humanidad, que va casi unido, es la revolución industrial y la aparición de la luz eléctrica, la generalización de la luz eléctrica en las viviendas, en las ciudades, ¿no? Previamente a este momento, a estos momentos clave, el sueño era diferente. En Europa, sobre todo cuando estamos pensando en países más al norte de España, en Centro Europa, en Europa del Norte, el sueño, y hay muchos relatos de la Edad Media y posteriores, era un sueño bifásico. En otoño, en invierno, esas noches tan largas, pues lógicamente no podían ser ocupadas en su totalidad por el sueño. No podemos permanecer durmiendo 14 o 15 horas indefinidamente. Entonces lo que ocurría es que las personas, tras pasar esa transición con la luz de la vela, del quinqué, del fuego, de 2 o 3 horas, se iban a dormir, tenían un primer sueño, se despertaban en mitad de la noche, tenían un periodo de vigilia bastante importante, a veces de 2 o 3 horas, hacían cosas durante ese tiempo, y luego volvían a dormirse otra vez, que era el segundo sueño. Hacían primer sueño, segundo sueño, y este segundo sueño era el que ya terminaba al amanecer, con la salida del sol. Este sueño bifásico, cuando nosotros empezamos a utilizar la luz eléctrica, se va comprimiendo, pues vamos reduciendo el tiempo de sueño nocturno y al final acabamos durmiendo todo seguido. Pero no era la forma habitual de dormir en Europa. La forma habitual era tener el sueño partido. Por eso cuando ahora vemos en muchas personas esa queja de que hay que ver que me despierto a las 3 o las 4, tengo insomnio, están muy preocupados, yo siempre trato de quitarle ese componente ansioso. Es decir, bueno, pues de alguna manera piensa que estás haciendo lo que hacían tus antepasados hace cientos y cientos de años, ¿no? Y bueno, pues el sueño bifásico, cuando llega el verano, se transforma en otro tipo de sueño, que es duermo un poquito menos por la noche, pero me aparece una siesta en el día. Vuelvo a tener un segundo sueño, en este caso, durante el día.
Hemos querido hablar contigo, Juan Antonio, pues por este cambio horario que de nuevo se nos avecina en esta madrugada. ¿Son necesarios estos cambios de horarios, Juan Antonio? ¿O definitivamente estás en el equipo de abolirlos?
A ver, hay mucha polémica sobre el tema de si es necesario o no es necesario. Yo creo que no es algo que nos ayude. Todas las sociedades médicas relacionadas con el sueño, en las sociedades de cronobiología de todo el mundo, están de acuerdo en que sería conveniente o sería positivo para la salud humana abolir el cambio de hora. En esto hay un consenso bastante generalizado entre los investigadores más médicos, ¿no? De hecho, también tenemos que pensar que solo el 40% de los países del mundo cambian la hora. A veces nos creemos el ombligo del mundo y la realidad es que somos minoría entre los que cambian la hora a nivel mundial, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora, este cambio que vamos a hacer ahora en octubre, sí lo considero necesario porque nos lleva a un horario que han llamado horario de invierno, pero es el horario que se aproxima más al horario solar natural. Pensemos que el horario de verano que hemos disfrutado hasta ahora es un horario que nos aleja 2 horas del horario solar. Si tenemos tiempo, puedo poner un ejemplo centrado en Vitoria, sí. Lo que pasaría si no hacemos el cambio. ¿Te parece?
Sí, sí.
Mira, hoy sábado en Vitoria el sol sale a las 8:40 y se va a poner aproximadamente a las 19:11. Mañana lo que va a ocurrir es que, con respecto a mi reloj, que yo ya lo habré cambiado previamente, el sol sale a las 7:39 y se pone a las 18:10. Ahora imaginemos que no cambiamos el horario, que seguimos siempre en horario de verano. El 21 de diciembre, en Vitoria, saldría el sol a las 9:38 de la mañana. ¿Podemos imaginar lo que significa levantar a un niño o a un adolescente para llevarlo a clase cuando el sol va a tardar todavía 2 horas en salir, o más de 2 horas desde que se despierta? Esto es absurdo, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, es mejor que hagamos este cambio. Ahora, lo que nosotros proponemos es que, una vez hecho, ya no volvamos a hacer más cambios.
Y nos quedemos en ese horario, un poco el más adecuado, ¿no? Por nuestra zona en el mundo, por así decirlo, ¿no? Juan Antonio, estaríamos horas hablando contigo, hablando del tiempo, por cierto. Estaríamos horas charlando contigo, pero tenemos que despedirnos. No sin antes, voy a recordar tu libro que publicaste en 2022, que ya va por la sexta edición, ¿no?
Bueno, la quinta ya ha salido, se estará preparando ya la sexta.
Eso es, Cronobiología, una guía para descubrir tu reloj biológico. Un libro muy interesante, como lo ha sido, Juan Antonio, la charla contigo. Juan Antonio Madrid, catedrático de Fisiología e investigador del Laboratorio de Cronobiología en la Universidad de Murcia. Un placer, de verdad, haberte tenido con nosotras aquí en esta mañana. Un saludo para Murcia, que supongo que tendrá bastante más luz natural que la que tenemos hoy aquí en Vitoria, con el cielo absolutamente gris oscuro. Un saludo, Juan Antonio.
Bueno, un saludo para Vitoria y sobre todo envidia, porque nosotros llevamos mucho tiempo sin recibir lluvia y sin ver un cielo nublado. Echamos de menos lo que tenéis vosotros allí.
Cierto, un abrazo.
Déjate llevar por Radio Vitoria. Las mañanas del fin de semana con Merche Guillén.